Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Danzas del mundo.
Ballet.
Flamenco.
Claqué.
A compás.
A compás.
A compás.
Soy José Carlos Martínez, director de la Compañía Nacional de Danza.
Hola, me llamo Blanca Lee y soy bailarina y coreógrafa.
Hola, soy Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España.
Hola, soy Teresa Nieto.
Soy Víctor Ullate.
Hola, soy Manuel Liñán.
Hola, soy Olga Pericet.
Hola, soy Joaquín Cortés.
Soy Daniel Doña.
A compás, con Olga Baeza.
Buenos días, se lo decimos todos los sábados. Estamos aquí para darle voz a la danza, para acompañarles, para acompasarles, para que conozcan el talento, el arte que existe en nuestro país con respecto a la danza. Por eso, hoy les hablamos de los últimos estrenos coreográficos y el bailarín y coreógrafo Daniel Doña nos invita a disfrutar de los verdiales en el aula de flamenco. Pero antes, empezamos con un fragmento de la conversación que mantuvimos con John Maya hace apenas unas semanas. Nada más conocerse que su compañía, Cucay Danza, ganaba el Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación. Los motivos que dio el jurado hablan de su excepcional tratamiento del folclore, los mitos y ritos tradicionales que consiguen trascender a lo universal a través de un lenguaje contemporáneo.
¿Bai?
¿John Maya?
Sí,
mira,
yo.
Soy Olga Baeza de Radio Nacional, enhorabuenísima.
Ah, hola, hola, hola.
¿Cómo habéis recibido el premio?
Pues de forma muy imprevista, la verdad es que acabamos de volver de Madrid, de hacer las funciones de Oscara, y pues al poco de llegar a casa he recibido una llamada del ministerio, hace media hora escasa, notificándonos, y pues la verdad es que muy emocionada. Lo primero que he hecho ha sido emocionarme, colgar el teléfono.
Neke sustendu bere sorterria sustraiakan dituenak.
Inmediatez, una de las principales características de la radio. Otra, la cercanía. Hoy recibimos a John Maya, algo más pausados, para conocer su trabajo a fondo, porque esa ilusión con la que lo escuchábamos sigue intacta. Con ella ha tejido la historia de Cucay, 15 años haciendo danza tradicional vasca, contemporánea, universal. Partimos de la Urrescu para ir mucho más allá. Ahora sí, muy buenos días, John Maya.
Kaixo egunon, buenos días.
Bienvenido a Compás. Nuestros oyentes habituales lo tienen que saber porque ya se está convirtiendo en tradición. Como nos gusta que nuestros invitados se sientan como en casa, siempre les pedimos que traigan un objeto con el que se identifiquen como creadores, intérpretes, artistas. Así que solo nos queda preguntar, John Maya, ¿qué nos has traído y por qué?
Pues son unas alpargatas pues tradicionales en el País Vasco y como en muchos otros territorios, pues en este caso blancas con cintas rojas. Y me hacía ilusión traerlas porque con un calzado como este es como me inicié yo en el mundo de la danza, ¿no? Que empecé con 6 años en mi pueblo, en Herrentería, cerca de San Sebastián, en el grupo de danzas tradicionales de allí, que se llama Ereinza, y bueno, pues bailando en diferentes fiestas, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el calzado que he utilizado durante muchos años. Has mencionado la palabra Urrescu, pues... Con este calzado he bailado el Aurrescu y, bueno, entre otras cosas, pues fui 7 veces campeón de Euskadi de Aurrescu con un calzado como este y me hacía ilusión mostrarlo porque es mi origen.
¿En qué momento decides seguir evolucionando? Porque si te iba muy bien en este campo, hay gente que se queda ahí, que lo hace muy bien ahí y, bueno, pues ya destaca y no le da por investigar más. ¿En qué momento decides tú seguir?
Mira, había una cosa... No sabía muy bien ni hacia dónde ni cómo, pero tenía una cosa clara por ahí dentro en algún lado y es que me apetecía mucho ver cómo aquello que había aprendido hasta entonces y aquello que sabía yo, bueno, cómo podía relacionarse con el mundo de la danza en general. Bueno, pues por aquellos tiempos me acuerdo, pues... Solía ir a ver al Victoria Eugenia, diferentes compañías de danza. Bueno, empecé a descubrir también el Malandain Ballet Biarritz, que lo tenemos ahí muy, muy cerquita. Y siempre pensaba, ¿no? Joder, ¿cómo sería la unión de nuestra danza con estos estilos de danza? Y desde ahí, seguramente de una forma muy ingenua, pero es como empezamos a probar cositas, a hacer cositas. Y bueno, pues ahora la verdad es que casi 15 años después... pues bueno, pues lo ves desde otro panorama y estás en otra situación, pero con la misma idea de antes, ¿eh?
¿Pero qué queda de ese urresco inicial, o sea, de ese origen en tus coreografías de hoy?
Pues mira, muchas veces, aunque ahora hagamos trabajos pues tal vez más, más rebuscados, más bueno, en colaboración con otros coreógrafos, etcétera, etcétera, por un lado, todavía muchas veces en algunos espectáculos aparece incluso muy puro, porque a veces creo que en contraste con otras cosas, pues realmente es cuando se realza. Y por otro lado también en esa fuente de inspiración. Ya sé que he visto desde fuera la palabra urrescu casi nos abarca todo, pero bueno, es una pequeñísima parte, porque al final el País Vasco es un territorio en el que, bueno, siendo tan pequeño hay una gran riqueza de pasos, de ritmos, hay una gran variedad. Y bueno, esa tradición para nosotros es bueno, la principal fuente de inspiración y donde empiezan nuestros proyectos. Uh-huh. Luego podemos ir más lejos o menos lejos, pero el inicio, la raíz, siempre está ahí.
¿Esa raíz qué características coreográficas tiene? Para que nos hagamos una idea visual.
Seguramente, visto desde fuera, las características más que más se conocen pues son pues el alzado de piernas, uh-huh, esos grandes saltos... Uh-huh. Bueno, seguramente es lo más característico a priori.
¿Y visto desde dentro?
Y visto desde dentro, pues es una pasada lo que decía antes. En un territorio tan pequeño, la gran variedad de pasos, de ritmos, de estilos diferentes que existen. No podemos hablar de un solo estilo en la danza tradicional vasca, sino de un gran abanico de estilos. Y bueno, también reseñar un poco la importancia que ha tenido estos estilos también, alguno de estos estilos, en la historia de la danza universal. Hay una relación, bueno, probada y bastante importante de la danza tradicional vasca con el nacimiento de la danza clásica.
¡Qué bonito!
De hecho, pues pasos como el So de Basque o Pas de Basque está clarísimo, ¿no? por el nombre, pero luego en su ejecución también se ven que hay pasos pues bueno, de cierta similitud. Incluso hay documentos que indican cómo maestros de danza de Guipúzcoa y de Zuberoa, que es una de las regiones vasco-francesas, de viajes que hacían a París, por lo cual, bueno, llevaban lo que tenían ellos a la corte de Luis XIV y al mismo tiempo venían de vuelta. Entonces hay un flujo también, yo creo, que entre la danza tradicional vasca y el nacimiento de la danza clásica, por lo cual, bueno, esto yo creo que nos habla un poco de aun siendo una danza popular, el desarrollo tanto estético como estilístico que ha tenido esta danza.
Kukai Danza se fundó en 2001, ¿verdad?
Así es.
Y estamos en 2017. ¿Me puedes describir un poco la evolución de tu compañía?
Pues, bueno,
porque ha sido muchísimo, vamos.
Ha evolucionado muchísimo, pero al mismo tiempo seguimos siendo los mismos, ¿no? Para mí hay un factor súper importante, y es que la experiencia de Kukai se inició con 7 bailarines. Bueno, pues a excepción de Vanessa Castaño, que sigue con nosotros, pero no en el escenario y no bailando, el resto sigue en activo y sigue en Kukai. Para mí esto es muy importante porque fue una apuesta el coger esta gente, estos jovencísimos bailarines experimentados o con muy buenas cualidades en danza tradicional vasca y desarrollarlos en otros estilos, que pudiesen formarse, y hoy en día creo que siguen siendo unos fantásticos bailarines en danza tradicional, pero son unos estupendos bailarines en general.
Háblame de los proyectos futuros que tenéis en mente, porque no paráis.
No paramos. Pues mira, la verdad es que nada, en breve partimos a hacer un proyecto súper, súper interesante a Etiopía. La verdad es que es una llamada de estas que te emocionan y todavía se me pone la piel de gallina, ¿no? En Etiopía, el Destino Dance Company quiere desarrollar un proyecto recogiendo el material, la lengua, la música, las danzas que existen en las 80 minorías étnicas del país, y quieren mostrarles cómo a partir de esa riqueza que tienen en su cultura pueden desarrollar una carrera profesional, incluso creando una compañía. Y para mostrar eso han elegido a Kukai. Entonces nos vamos todo el equipo, o sea, desde bailarines, técnicos, producción, distribución, nos vamos todos para una semana a Addis Abeba. Vamos a estar una semana trabajando con jóvenes que van a llegar de las diferentes minorías étnicas a la capital, y al final de la semana vamos a ofrecer en el Festival de Danza Contemporánea allí un espectáculo con Kukai y también lo van a presentar ellos. y un proyecto que además puede tener largo recorrido, ¿no? Entonces, bueno, una cosa la verdad es que muy, muy bonita. Seguimos de gira luego con Oscara, y Oscara, que lo estamos dando en dos formatos diferentes, tanto el espectáculo completo como en un formato muy interesante que se combina la proyección de un documental que se ha hecho durante el proceso de creación, pero el documental se proyecta con la actuación de tres bailarines en directo. Se combina cine y danza. Y ya de cara a primavera, estamos empezando un proyecto con Sharon Friedman. No quiero adelantar demasiado porque estamos en el preinicio. O sea, todavía falta mucho, pero bueno, como hacia finales de primavera, inicios del verano, pues tendremos nuevas señales de un nuevo trabajo de Kukai.
O sea que no paráis y además tenéis mucha visibilidad, visibilidad que entre otras cosas entiendo que también os dan los premios, ¿no?
Quieras que no, aunque nosotros sigamos trabajando en la misma línea, pues los premios te dan una visibilidad y es, bueno, es como chispitas que van saliendo, ¿no? Eso te sitúa un poquito más en el escaparate.
John, tú me estás contando todo esto con muchísimos proyectos hechos y por realizar. ¿Os ha costado llegar hasta aquí?
Sí, siempre cuesta, indudablemente. Yo me imagino en esos primeros años, en las condiciones que hicimos el primer espectáculo que se estrenó en el año 2002, y solo hay un secreto aquí, y es trabajo, y mucho trabajo. Y mucho trabajo no solo de sudar la camiseta ahí en el estudio, sino de pensar, de reunirte, de tocar puertas, de abrir puertas, de estar, y mucho trabajo que está llegando a buen puerto, y eso al final te alegra.
Desde luego que sí, yo creo que queda bastante claro lo que ofrece Kukai Danza por lo que arriesga y apuesta. Aún así, en Acompás somos partidarios de que nos muestren un perfil desde fuera del trabajo y la trayectoria de la persona que nos visita. En tu caso, John Maya, se lo hemos pedido a Manuel Segovia, vicepresidente de FECED, Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza, director de Ibérica de Danza y firme defensor del folclore. Si te parece, vamos a escucharlo.
Querida Olga, me preguntas sobre John Maya y el trabajo que realiza con su compañía Kukai. Pues bien, yo enmarcaría sus creaciones dentro de un trabajo coreútico único, coreografía de autor con aromas y esencias de la tierra, de la raíz, de la estructura fundamental y única de las cosas del pueblo. Trabaja con las esencias, desde lo local a lo universal, partiendo de la tradición, como los buenos vinos que con el tiempo adquieren el peso del reposo en la bodega del alma. Ese devenir del tiempo y la experiencia hacen que John explore nuevos territorios y que encuentre respuestas en lo cotidiano, en el pequeño detalle que subyace en lo tradicional. Esa búsqueda John nos la devuelve con una estética cuya base es la honestidad del origen. Lejos de lo que muchos piensan del universo del folclore, es nuestro rico folclore el que contiene verdades, arquetipos, magia, símbolos, en definitiva, un patrimonio que nos define y que trasciende cualquier frontera para convertirse en universal. John Maya, a través de Kukai y su compañía, nos abre una ventana a ese gran universo de las tradiciones con una mirada renovada, nueva, contemporánea. Ojalá hubiera más coreógrafos y más compañías interesadas en explorar este rico folclore que tenemos, este rico patrimonio, como lo hace John Maya y Kukai. Un abrazo muy fuerte, queridísima Olga, y otro para ti, querido amigo John.
Muchísimas gracias a Manuel Segovia, que no dudó ni un momento en hablarnos de John Maya. Bueno, John, ¿qué te parece?
Joder, pues emocionante, muy emocionante, muy, muy bonito. Se lo agradezco mucho. Sabe que lo aprecio mucho.
Nos hablaba de un trabajo coreútico único, una mirada renovada, nueva y contemporánea también, ¿verdad? Origen y tradición y también vanguardia.
Sí, muchas veces la gente te lo plantea como si fuesen antónimos, y yo creo que todo lo contrario, ¿no? Son dos conceptos que se alimentan y que son totalmente complementarios. Es decir, bueno, todos vivimos hoy y viajamos y vestimos y comemos como hoy, pero venimos de algún lado al mismo tiempo, ¿no? O sea, somos quienes somos porque tenemos una raíz, ¿no? Y yo creo que esto, llevándolo a la danza también, pues es ver, bueno, de dónde venimos, y en el caso, pues mira, mis alpargatas son testigo de ello, pero soy hoy de la forma que soy, ¿no? Y llevarlo esto a la actualidad y llevarlo a un contexto en el que se cruzan lenguajes, se cruzan diferentes formas de entender la vida o el arte, pues bueno, yo creo que es muy natural, en mi caso por lo menos, y bueno, y así lo intentamos hacer.
Y una apuesta firme, ¿no? Porque tú además eres periodista, pero decidiste en un momento dejar los medios de comunicación para trabajar, ¿no?, en la danza íntegramente.
Pues así es. Yo, pues, en principio siempre he bailado desde los 6 años, pero bueno, hice mi carrera de periodismo, trabajé 1.5 años en una radio, otros 2 años o 3 en un periódico. Y bueno, lo que pasa es que aquellos pasos que empezaba a dar en la danza, pues poco a poco eran mayores, y llegó un momento en que dices, pues cuando tu afición tienes la posibilidad de convertirlo en oficio, pues ya es que poco se puede pelear, ¿no?, ante eso. Y nada, y decidí dar el paso y dedicarme enteramente a la danza. Aunque siempre lo digo, si alguna vez por X motivos no me tengo que alejar del mundo de la danza, creo que la primera puerta que tocaría sería otra vez la del periodismo.
Te hacemos un hueco aquí cuando quieras, ¿eh?
Cuando queráis, encantado de la vida.
La música nos indica que nos acercamos al final de esta entrevista. Una música, por cierto, que has elegido tú.
Neke sustendu bere lurra zuaitzak.
¿Qué estamos escuchando y por qué, Jon Maia?
Pues Mikel Laboa es un artista vasco que, por un lado, parte de la tradición, pero es muy universal. Diría que es uno de los artistas más contemporáneos que hemos tenido en la cultura vasca. Hemos trabajado mucho con sus músicas, con él cuando vivía también. De las últimas grabaciones que hizo en vida fue para un espectáculo nuestro. Y al mismo tiempo, el texto que narra la canción es un poquito, habla sobre, bueno, que nadie dejamos nuestra tierra nunca, ¿no? Estemos donde estemos, y creo que es bonito lo que dice este poema.
Bueno, pues os dejamos con él, a nuestros oyentes, para que puedan seguir escuchando y que vuelvan a sus raíces si lo desean. Muchísimas gracias, Jon Maia, por todo.
Un placer.
Neke sustendu bere sorterria sustraiakan dituenak.
A compás, con Olga Baeza. Para cualquier duda, consulta o sugerencia, pueden escribir a danza.rne@rtve.es.
Aula de Flamenco.
Seguro que lo estaban esperando, y quédense tranquilos porque nunca falta su cita. Buenos días, Daniel Doña.
Muy buenos días, Olga.
¿A qué suena hoy el aula de flamenco?
Uy, pues me ha puesto muy flamenco solamente escuchar.
Ya te he visto levantar el brazo. Si
la
lo
entrada de
ustedes.
Nuestra aula. Mira, como vimos en nuestra segunda clase de aula de flamenco, el compás ternario o compás de 3 tiempos es el ritmo predominante en varios palos flamencos. Nosotros decidimos presentar este compás con el estilo que quizá es el más reconocible para todos nuestros oyentes, el fandango de Huelva. Uh-huh. Pero también hablamos de otros estilos más primitivos que de igual forma forman parte del compás ternario. Por ejemplo, los verdiales. Y a ellos dedicamos esta sexta aula de flamenco para recordar o afianzar el tiempo ternario y conocer nuevos palos del flamenco.
Perfecto, vamos con los verdiales entonces, compás ternario. Pueden recuperar la clase de los fandangos de Huelva, que nombrará ahora mismo Daniel Doña en el podcast de A Compás en rtv.es. Pero antes una pregunta. En aquel entonces, Dani, hablamos de los fandangos de Huelva y dejamos claro que hay fandangos de otras procedencias. Tú nos has hablado de los verdiales y a mí la verdad es que me suenan a Málaga. ¿Hay otros sitios más?
Bueno, es que los verdiales vienen del fandango de Málaga. Entonces, bueno, es tradicional de la ciudad de Málaga.
Había que decirlo porque seguro que hay muchos malagueños escuchándonos.
Ojalá. Mira, vamos a recordar, al igual que en el fandango, para completar un compás de verdial, se requiere una serie de 12 tiempos divididos a su vez en 4 grupos. Uh-huh. Lo explico rápido. 1, 2, 3.
Ahí están los 4 grupos.
Ahí están los 4 grupos y los 12 tiempos. Uh-huh. Siempre acentuaremos con la palma el primer tiempo de cada grupo. Vamos allá. 1, 2, 3.
Y ahora que lo tenemos claro, si te parece, Daniel, vamos a ayudarnos con una base rítmica.
Venga.
Por favor, pueden animarse desde sus casas, como estamos aquí animándonos nosotros. Háblanos un poquito de la historia de este palo, Daniel Doña.
Mira, los verdiales es un palo flamenco, como decíamos antes, derivado de los fandangos, y entraron a formar parte del repertorio flamenco cuando los cantaores comienzan a insertarlo en sus tandas de malagueña y, bueno, y en otros derivados del fandango. Surgen como acompañamiento del baile por parte de las llamadas pandas de verdiales, que constan de pandero, guitarra, violín, laúd, crótalo, almiré y botella de anís. Como verás, todo muy popular.
Sí, cuéntame un poco qué es esto de los crótalos, que seguro que hay alguien que se queda con alguna duda.
Los crótalos son lo que podemos conocer como chinchines, ¿vale? Son como unos platitos pequeñitos,
vale,
que
gracias.
Se ponen en el pulgar y en el dedo gordo y ahí se percute.
Con lo de los chinchines y luego ya describiéndolo mucho, mucho más claro, mucho más visual.
Mira, la forma más fácil de identificar un verdial, por ayudar a nuestros oyentes, está en su compás característico, que las guitarras interpretan con particular velocidad y énfasis, ragueando sin cesar antes, durante y tras el cante.
Uh-huh.
Nosotros estudiaremos el decomare, que es una modalidad que conozco bastante bien porque forma parte del repertorio de uno de mis espectáculos, No Pausa, y además porque es fácil de reconocer y fácil de seguir su compás.
Ahora lo vamos a ver, pero cuéntanos antes, ¿por qué elegiste este compás para una de tus coreografías y qué es lo que más te gusta de este palo?
Pues mira, fundamentalmente que siempre lo he escuchado en casa.
Uh-huh.
Mi abuela siempre cantaba verdiales, tengo parte de familia de Málaga, y siempre ha sido un cante popular que he escuchado en mi casa. Pero después también, en todos mis espectáculos siempre tengo un guiño al folclore. No soy especialista en folclore, pero siempre me gusta que la gente que va a ver los espectáculos míos tengan un acercamiento de una forma u otra al folclore. Y me pareció, bueno, pues al azar, buscar un ritmo que fuera tan venido arriba y tan tradicional andaluz como el verdial, ¿no? Y con tanta tradición y con tanta trayectoria.
Antes de marcar los tiempos, les recuerdo que es que Daniel Doña, además de darnos clase, baila. O sea, de hecho, él principalmente baila y tiene su propia compañía y nos hace el favor de acercarse a darnos las clases para que les quede un poco claro a ustedes,
sí,
también.
Bailo. ¿Empezamos?
Venga. Anímense desde sus casas. Bueno, Daniel Doña, nos quedaríamos escuchando eternamente este compás, pero no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, como siempre. Recuerden, verdiales, compás ternario. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Olga.
A compás. Danza en Radio Nacional de España.
Un beso a los oyentes de A Compás. Os espero el 2021-22 en Barcelona, Mercat de la Flor. Presentamos Pisadas como protagonista a la mujer, donde toma la rienda y la decisión de su destino.
Ya lo han escuchado. A partir del viernes, Olga Pericet en el Mercat de les Flors de Barcelona con Pisadas, fin y principio de mujer, el espectáculo por el que recibió el Premio Max de las Artes Escénicas como mejor bailarina principal. Ahora sí, nos marchamos, sugiriéndoles con esta canción que se dejen llevar. No hablamos solo de mover el cuerpo, se trata de bailarle a la vida. Y recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter, DancenRNE. Hasta aquí el A Compás de hoy. Nos encontramos a la misma hora la semana que viene.